En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Bueno, y seguimos en el segundo bloque de Diálogos Comanches y tenemos una visita, como tenemos siempre, que tenemos mucha suerte de tener gente talentosa ante nosotros, y en este caso es José Luis Morales. ¿Cómo estás, José Luis?
Muchas gracias, Joaquín. Muy bien. Y gracias por lo de talentoso, por incluirme en ese grupo.
Pero por supuesto, mira, tenemos ese actor, escritor, traductor. Ya tenés como, pero ya. Tenés como un montón de categorías. Que ahora, bueno, nos vas a contar un poco de toda tu carrera, pero en este caso estamos hablando porque tenemos un inminente estreno el sábado 18 de noviembre. O sea, en el bloque 1 hablamos de una obra que se llama El Riñón, que es el 10, y el 17 en El Anglo. Así que perfecto, sí. Porque el mismo público, la misma multitud puede ir llenar El Riñón.
Se cambia de teatro y lo pasa bárbaro.
Directamente, aparte, va a ir a un teatro hermoso que me encanta, que es el Teatro Victoria, ahí en Río Negro 1479, un teatro maravilloso. La gente que no lo conozca no sabe lo que se pierde. En este caso, para la obra Hijas e Hijos, que es The Children, de Lucy Kirkwood, no sé si está bien dicho, dirección María Varela, que va a tener funciones, estrena el sábado 18 de noviembre, pero tiene 7 funciones. Vamos a ir toda la data primero, José Luis, así ya nos sacamos eso del medio.
Bárbaro.
Sábado 18 de noviembre y 25 de noviembre, 2 y 9 de diciembre, domingos 19 de noviembre, 3 y 10 de diciembre, sábado 21 horas, domingo 19 horas, ahí, como dijimos, en el Teatro Victoria. Las entradas creo que leí que eras por Habitat, exactamente.
¿Y online o en las sucursales?
Ahí va. Y tiene, como siempre, beneficios, la diaria, socio espectacular, y bueno, hay que reservar, un trato grande, pero conviene reservar porque esto tiene olor a éxito, José Luis. Porque
ojalá le tenemos mucha fe, estamos realmente felices porque tenemos entre manos un texto absolutamente maravilloso y creemos que con él vamos a llegarle a un público enorme, un público muy amplio, tanto joven como, bueno, de todas las edades.
Sí, completa el elenco, aparte de José Luis, Bettina Mondino y Margarita Musto, ni más ni menos. Además de que, yo te iba a decir, hay una cosa que ya de primero parece, bueno, el hecho, no sé si tuviste algo que ver en la traducción, justo me metieron que eras traductor y leí de Children, dije... No sé si
lo tradujo él, sí, no. La traducción es magnífica y es de Margarita Musto. ¿Ah? Y vos probablemente a lo que te referís es a que The Children en inglés se traduciría en español de la RAE como los hijos.
Claro.
En usando el masculino,
claro.
Y esto es una elección de la traductora que todo el equipo apoyó. Y que en el momento significa que en inglés The Children es neutro, contiene tanto al masculino como al femenino. Claro. En español no, en español tenemos que mencionarlos a los dos o usar el masculino para referirnos a los dos. Y la traductora optó por mencionar los dos géneros, hijas e hijos. Es una elección de la traductora.
Excelente. Me parece que, claro, es una obra, una traducción llena de lecciones, por lo que uno lee apenitas la sinopsis por arriba, ahora la compartimos con la gente para que entienda de qué estamos hablando. Sí. Pero para arrancar, es una obra que habla del futuro, pero del año 2024, o sea, el futuro el año que viene, que es el año del medio ambiente. Y algo así, leo yo la sinopsis, pero después me la tenés que explicar porque...
No, léela tranquilo, sí.
La típica sinopsis que no cuenta nada. O sea,
¿qué te parece? Mucho. No sabés lo que costó no contar nada.
Me imagino, claro. Una pareja de físicos nucleares jubilados vive en una pequeña cabaña cerca del mar. Sus vidas se han visto afectadas por un reciente desastre. Arrancamos bien, ¿no? Sí. De forma inesperada llega una ex colega a quien no veía desde hace 38 años, ex de verdad.
Una vida, sí.
38 años, un verdadero ex. Un pedido urgente e inusual vendrá a alterar la precaria y ordenada existencia de esta pareja, un pedido que les hará cambiar la vida a ellos y a otros como ellos. Un programa que ya contamos que tiene fortalecimiento de las artes de la Intendencia, que siempre también, claro, es como un apoyo. José Luis, ¿qué no me podés contar de esta obra?
Bueno, te puedo decir que la entrevista termina acá porque no te puedo claro, contar ya está, nada.
No podemos contar nada. Que crean
no
nosotros
puedo
y
contar
que vayan.
Nada. Lo que te puedo contar es que, bueno, ahí mencionaste algunas palabras que son claves, ¿no? Como la palabra desastre.
Claro.
Nada nuevo bajo el sol, porque el planeta entero está sí. De desastre en desastre. ¿Viste lo que pasó, por ejemplo, este año, en el verano del hemisferio norte? Se incendió todo el hemisferio norte. En el invierno del hemisferio sur, se inundó una gran parte del planeta. Otra parte no tuvo agua para
tomar. Tuvimos una sequía que parece, claro,
para bañarse,
nos parece.
Ni para nada,
el ser humano logra admitir las cosas más inadmisibles, pero tuvimos una sequía en un país donde un país muy lluvioso, muy verde,
sí,
¿no?
Sí, sí, y en un país donde estamos sentados encima del acuífero guaraní, o sea,
claro,
agua hay.
Claro, claro.
Más
claro.
que no la pudimos tomar, pero agua hay, tuvimos que comprar agua. Bueno, esos son algunos de los desastres que tenemos a nuestro alrededor. Ya estamos familiarizados y el riesgo es normalizarlos.
Sí, claro.
¿No? Bueno, estas personas acaban de estar en una situación en la que acaban de pasar por una crisis muy grave,
ajá,
que no les puedo describir, pero que tiene que ver probablemente con sus profesiones. Son
claro, yo leí físicos nucleares y dije
jubilados.
Claro, claro, claro.
Ya cumplieron su ciclo, probablemente te imaginas lo que hicieron a lo largo de su vida. Deben haber trabajado en alguna planta nuclear, deben haber trabajado con la energía. Bueno, están jubilados, pasaron por una crisis, un desastre probablemente relacionado con eso, y están viviendo una vida muy precaria en un lugar que ni siquiera es su casa, donde se han refugiado de alguna forma, y de pronto reciben esta visita de una ex compañera de trabajo, que también es física nuclear, y que llega con llega con preguntas y llega con un pedido. Acá, pequeño agregado. Son personas primero, después
claro,
son ingenieros nucleares.
Claro.
Y estas personas fueron colegas de trabajo, pero además fueron amigos, tuvieron una relación. Esa relación no sabemos muy bien, no te puedo contar
claro,
cómo
claro.
fue,
Sí.
pero son tres personas, es como un triángulo.
Hay un triángulo ahí.
Tuvieron relaciones muy complejas a lo largo de su vida y después de un largo periodo en que no se ven, se reencuentran de nuevo. Y vos sabés lo que pasa cuando te encontrás con alguien después de mucho tiempo.
No hay que reencontrar, que no son las mismas personas.
Que no son las
dice
mismas
Dolina,
personas.
No hay que reencontrarse porque uno va a buscar gente y es otra.
Exacto.
Aparecen unos señores mayores que dicen que eran compañeros tuyos.
Sí, y que no los reconoces a la vista,
claro.
Pero cuando hablan y cuando empezás a charlar, te das cuenta de que vuelven a surgir las mismas problemáticas,
claro,
los mismos celos, las mismas cosas que tuviste hace 38 años.
Sí, totalmente.
Las mismas cosas no resueltas,
claro,
de hace 38 años se vienen a poner en común ahora.
Claro. José Luis, una cosa que me parece que es hablar de la obra, pero no directamente, es muchas veces pasa, vos en tu trayectoria seguramente te haya pasado, que estás frente a un texto que cuenta una historia, pero en realidad como que el núcleo energético, ya que hablamos de energía nuclear,
sí,
está en otro lado.
Sí.
No, por ejemplo, yo qué sé, por decirte, no sé, Ricardo III, la ambición, ¿no? O sea, no te estoy contando de Ricardo III, te digo,
no,
el núcleo, digamos, ¿no? O la venganza, una obra, esta obra es una obra, o Romeo y Julieta, por decir una obviedad, habla sobre el amor, o las relaciones amorosas, por sobre todas las cosas, es de eso sin contar nada de la historia. ¿Podés llegar a describir algún núcleo energético hasta ahora? Que yo intuyo que va mucho más allá de la trama, ¿no?
Sí. Entre paréntesis, la trama es absolutamente fascinante. Es
Sí,
una
porque
montaña
me da la sensación
rusa y
porque.
por eso es difícil contar,
Claro,
porque
claro.
si no te revelo sorpresas que deben ser sorpresas el día que te sientes allí y sientas que realmente hay una
Claro.
descarga de adrenalina.
Claro,
Te voy
el querer
a dar una
descubrir
idea.
cosas, yo te entiendo perfecto, claro.
Paso perfecto, paso a describirte esos núcleos como
Y
pueda que me
aparte
convenza.
intuí que era así de compleja la trama, porque en la conversación con Beatriz Benech, que le mandamos un saludo porque
Sí, un
siempre
saludo para
hace
Beatriz,
el laburo divino de la prensa de
que
muchas
nos
horas y
apoya maravillosamente.
es genial como trabaja, le mandamos un abrazo. No me quería contar nada. Yo decía, está,
No,
pero
bueno.
ayúdame, tengo que hacer una
Le
entrevista.
pusieron, le pusimos pena.
Sí, no me quería contar nada, digo, está. Digo, bueno, yo confío tanto en ella que me daba mucho, un poco igual, pero digo, no sé de qué
Por
voy a hablar con
supuesto.
esta gente.
No, no, por supuesto. Mira, te cuento, paso a contarte un poquito los núcleos que hay, porque hay varios. Pero antes de eso, te digo que realmente no revelar o no hacer spoil, como decimos en inglés, es justamente para que el público llegado a esa sala pueda sentir esa descarga de adrenalina que queremos
Claro,
provocar
para que lo
con
disfrute,
esta
obviamente.
obra y que es obra de la autora. Lucy Kirkwood es una autora joven, tiene 39 años y sin embargo ha inventado estos personajes de 60 y pico, entre los que me cuento, y otros que no están presentes físicamente en la obra, pero sí lo están porque se habla de ellos constantemente, que son personajes jóvenes de su edad y menores. O sea que un núcleo son todas las generaciones. La presente en la que me incluyo, la de mis hijos y la de mis nietos.
Wow.
Estas tres generaciones van a estar ahí y van a ser disecadas por estos
Por eso tu
actores.
afirmación de que era una obra muy, con un abanico muy amplio de público, ¿no? Que se puede
Exactamente,
disfrutar de.
exactamente. Si tenés 30 años o 38 años, te vas a sentir tocado de todas las maneras porque estás allí presente, aunque no veas al actor en el escenario.
Claro.
Y además, porque van a estar tus viejos allí, van a estar tus padres, la generación de tus papás, con los que probablemente, bueno, esa generación de tus papás con los que en la terapia tuviste que explicarte y entenderte.
Totalmente.
Bien, un núcleo entonces son las relaciones intergeneracionales. ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con los hijos en 2023? ¿Qué pasa otro núcleo? ¿Qué mundo le dejamos nosotros con 60 y pico que hace 38 años estábamos en plena actividad en nuestra área a estos chicos de 30 y a nuestros nietos de 4, 5
Claro.
o 2? Yo acabo de tener una sobrina nieta en Roma, hija de mi sobrino el mayor, que se llama Sofía y tiene 7 meses. Bueno, ¿qué le dejo yo
Claro.
a esa niña? ¿Qué mundo le dejo a esa niña? Ya te mencioné dos núcleos. Uno es el de las relaciones humanas. ¿Qué pasa con nuestras parejas? ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestros hijos y la problemática de ellos en este mundo? El síndrome de pánico, de pronto, una cosa muy típica de los chicos. El síndrome de pánico, la incertidumbre brutal de este mundo en el que nacieron y del que somos responsables nosotros. Entonces, las relaciones entre estas tres personas, las elecciones que cada uno hizo allá en la juventud y cómo impactan hoy, las relaciones entre personas que son de alguna forma presa de los estereotipos, nacieron y tuvieron que encajarse en un tipo de vida. El científico, el que lo sabe todo, el racional,
Claro.
etcétera, etcétera. Uno de estos científicos dice, la gente piensa que los científicos somos, no sé, el sumo, que la sabemos todas y en realidad estamos tan oscuras como todo el mundo.
Claro, claro,
Tomamos
claro.
decisiones como podemos.
Sí.
Bueno.
Sí, también está te digo, yo por de trabajar en la universidad y de haber estado vinculado a grupos científicos, también está como la contracara de eso, ¿no? De estudiar objetivamente algunos fenómenos y que otras personas, a través de las redes, todo, digan lo que les sale, de lo que le parece la percepción más superficial del conocimiento vulgar, cuando vos tenés medido al milímetro un fenómeno
Exacto.
que cumpla las condiciones de un conocimiento científico, o sea, objetivo, verificable, demostrable, y que viene otra persona y dice lo que le. Porque hoy por hoy pasa un poco eso, la frustración que genera, porque sí, la ciencia tiene el problema de la falta de comunicación, ¿no? O de la
Sí.
mala comunicación que ha tenido históricamente, que un poco explica capaz que estos fenómenos, ¿no?
En un mundo en el que el medio que estamos usando ahora, Internet, de alguna forma le permitió a todo el mundo opinar,
Sí, claro.
legos y no legos.
Claro,
También.
alguien decía por ahí, hablando de redes, alguien decía por ahí, antes los ignorantes, aparte, eran como más humildes, bueno, todo el mundo ignora algo, entonces vos no sabías algo y te callabas la boca en una reunión y todo. Ahora parece que son los que más hablan, está la gente hablando de disparates, a los cuatro vientos,
Sí.
queriendo tener la razón, aparte, ¿no? O sea, convencidos
Sí.
de que tienen la razón, es tremendo.
Ahora, qué interesante esta pregunta que me haces, porque además me hace reflexionar sobre la diferencia entre el opinador y el científico. El científico, por su conocimiento y su posición, está obligado a tomar decisiones y a hacer cosas.
Claro.
El científico es el que tiene que decidir si va a apretar un botón o no. Y cómo eso va a afectar al resto del planeta.
Claro.
Y obviamente, el opinador va a querer que esos científicos, cuando tomen sus decisiones, las tomen de la mejor manera posible, con toda la información, con todo el conocimiento. Entonces, estos tres científicos en este momento tienen, durante esta obra, van a tener que tomar una decisión. Y el público, que son probablemente habrá científicos, pero la mayoría serán seres humanos comunes y corrientes,
Claro,
como yo, tú, el público va a tener que en su cabeza decidir antes o conjuntamente con esos científicos qué es lo mejor, qué es lo
claro.
que hay que hacer, qué es lo que debería hacer.
Me parece
Nada es
fascinante.
fácil.
José Luis, antes que se nos vuele el tiempo, hay un par de
Dale.
preguntas que me gustaría hacer contigo. Primero es sobre
Contame.
tu personaje dentro de la obra.
Sí,
¿Qué
mi
nos puedes contar
personaje.
de él?
Te puedo contar que es mi personaje dentro de la obra, es el líder de la jauría. Es el que siempre estuvo acostumbrado a que le prestaran atención, a que hicieran lo que él quería. Es el que tuvo a todas las mujeres que quiso. Es el que fue reconocido y admirado. Y de alguna forma le fue fácil su carrera. Le
Claro.
fue fácil su carrera y le fue fácil a primera vista la relación con las personas que tenía a su alrededor. Estas dos
Maravilloso.
mujeres son las únicas dos mujeres con las que trabajó en ese lugar de trabajo. No
Tremendo.
había otras mujeres.
Claro, como
Y él era,
suele pasar.
él era el más inteligente, el que todo
Claro.
el mundo admiraba,
Claro.
y por supuesto.
Para, uso ese mismo, te saco del personaje y vamos a José
Sí,
Luis,
dale.
la misma definición, pero José Luis, actor,
Sí.
primero, ¿dónde estás parado hoy que te llega una obra de esta tan con estas complejidades? ¿Cómo elegiste, te llegó, te propusieron? ¿Cómo es un poco tu presente? Y vamos a usar eso de excusa para que me cuentes un poquito, si mirás para, sos un tipo joven, pero si mirás para atrás el día que decidiste, voy a ser actor.
Sí,
Me voy a
sí.
meter en la armada.
Bien, bien.
Contame ese recorrido.
Bueno, el recorrido empezando de atrás para adelante, ¿no?
¿Sí?
Perdón, de adelante para
De adelante
atrás.
para atrás, sí.
Hoy soy un tipo muy feliz porque esto fue una invitación que me cayó así después de muchos años de no trabajar en el teatro, de dedicarme a otra cosa.
Mira.
Yo era escritor de libros didácticos para enseñar inglés a niños. Tuve una carrera muy bien sucedida, de mucho éxito, que me llevó a otros países. Estuve mirando, tratando de conocerte porque no te conocía y me enteré que, por ejemplo, vos emigraste en el 2002 a Sevilla.
Sí.
Bueno, yo en el 2002 emigré a Brasil.
Ah, mira. Yo decía, ahora que decís libro didáctico allá, justamente en Sevilla te iba a contar la experiencia porque mirá lo que son las cosas y las redes aparte, ¿no? Yo soy muy amigo, era un chico sevillano y un inglés que hicieron una sociedad, hicieron una marca que se llamaba Super Británico, que al principio era un chiste en Twitter. Él agarraba las frases típicas andaluzas. Hay frases muy graciosas andaluzas, como no lo van a entender, pero no tengo el chichi para farolillos, por
Sí,
ejemplo,
no
¿no?
la comprendo, pero
Claro, bueno, no,
te
no la quiero
creo.
explicar en radio. En radio no la voy a explicar para que no me echen de la FM esta, que tanto quiero. Y ellos la ponían en inglés. Literal, la traducción literal en inglés, que quedaba muy absurda, ¿no? Quedaba muy como, era muy como bizarra. Y era un chiste, bueno, de eso fue creciendo. Terminaron haciendo merchandising porque lo acompañaban unos dibujos y terminaron haciendo libros didácticos en inglés,
Bien,
donde
bien.
hacían a raíz de, primero, ya te digo, con frases típicas, pero después con explicaciones y aprovecharon muy bien el nexo Andalucía-Londres que tenían porque los dos eran
Por
socios,
supuesto.
digamos, de uno de cada lado. Y generar una. Y ahora que decís libros didácticos en inglés, enseguida me hizo acordar a los amigos de Super Británico, que les
Bueno,
mando un abrazo, porque bueno, se hicieron
gran, gran
millonarios, ¿no? Con
proyecto.
el
Yo
chistecito.
aprovecho para mandarle un abrazo también a los que estén, a los oyentes que tengan algo que ver con el mundo de la educación.
Claro.
Y especialmente de la educación en otras lenguas,
Claro.
en una lengua extranjera o en una segunda lengua. Pero te decía que soy básicamente un hombre feliz, porque feliz porque completó un ciclo, como muchos uruguayos, en los que te incluyo, porque vos también sos odontólogo, tenés toda una serie de... Los uruguayos somos renacentistas, hacemos de todo, tenemos varias carreras. Bueno, yo estudié arquitectura, me gradué en la EMAD, trabajé en la Comedia Nacional, gané una beca y me fui a estudiar a Londres, a hacer un posgrado en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, porque hablaba inglés, porque mi papá y mi mamá quisieron y me vino
Genial.
muy bien. Después hice una carrera, estudié lingüística aplicada, y todo eso de alguna forma significó que llego a los 60 años, que es una edad en la que las personas supuestamente se jubilan,
Claro.
y yo soy libre para retomar una carrera artística que interrumpí allá en los 90.
Qué
Y en
divino.
esa retomada me encuentro con dos invitaciones brutales de María Varela, a la que le agradezco todo, de alguna
Claro.
forma,
Pero
porque
aparte,
me
José Luis,
tocó.
en primera división, o sea,
Sí,
pasaste, ¿no?
mira, dice, Margarita
Pasaste de jugar.
Musto,
Pasaste de
Bettina
jugar
Mondino.
en Cerro, en la B, y ahora estás
Exacto,
en
sí.
el Real Madrid.
Si miro para atrás, como me pedías, allá en el inicio de mi carrera trabajé con gente maravillosa.
Claro.
Trabajé con Nelly Goitiño, que fue mi mentora y con la que hice obras que fueron icónicas, como Cáspar. Trabajé con Hugo Blandamuro, con el que hice
Lo
Molière.
hermoso, Hugo,
Trabajé
claro.
con Luis Vidal, con el que hice una obra escrita por él, que se llamaba La Gioconda Diet, que me rindió críticas, en las que me compararon con, yo que se me da vergüenza decir esto, pero lo voy a contar porque al final de cuentas es
Sí.
la verdad. En esa obra, por ejemplo, me compararon con Gerard Depardieu, que es uno de los
Qué
dioses del
maravilla, claro.
Olimpo, de la actuación, y
Claro.
esa persona que lo hizo, no sé qué vio, pero bueno, está, le
No, pero
gusté.
está. Uruguay, te digo, no es de elogio fácil, ¿eh? Uno.
No, no, claro que no lo es, claro que no lo es. Entonces, para llegar a este momento en el que tengo una libertad para poder venir a Uruguay, quedarme acá el tiempo que quiera, vivir acá de nuevo después de más de 20 años,
Es un viaje eso,
lo
¿viste?
hago con mucha alegría y este trabajo, además de ser con personas como Bettina Mondino, a quien admiro muchísimo, con todos estos técnicos maravillosos con los que en algún momento también trabajé, como Soledad Capurro, Martín Blanché,
Claro. Sí, no
Gustavo
dijimos, pero música Fernando Condón, o sea, estamos hablando.
Fernando Condon, con el que también nos conocemos de hace 30 años.
Claro.
Bueno, volver de esta forma Es, no sé, un sueño, no lo puedo creer.
Qué maravilla.
Hacer
José Luis,
esta obra,
estamos
además, más.
hiperpasado de tiempo, me van a matar.
Dale,
Siempre me
bueno,
rezongan en la radio, pero yo te este,
sí.
vale la pena el rezongo para hablar contigo. Igual te volveremos a juntarnos porque
Ojalá.
me quedan muchas ganas de hacerte muchas preguntas bueno, de esos 20 años fuera, me parece que hay mucha cosa para contar ahí. Y
Hay mucho, sí.
aparte, me parece que podés tener una perspectiva muy interesante de la cultura de nuestro país, de cómo es. Una lectura de cómo es, en qué situación está el teatro y la
Ajá.
cultura general de nuestro país. Pero lo dejamos para otra conversación,
Lo
pero
dejamos para otra
la
conversación.
tenemos pendiente.
Va a ser un gran placer.
La tenemos pendiente. Muchas gracias. Invitamos a la gente, hijas e hijos, el Teatro Victoria. Vamos a poner todos los datos en la web de Unirradio para que la gente que no escuchó el inicio del programa pueda tener ahí toda la data y vaya a verlos. Gracias, José
Y
Luis.
si me permitís,
Por supuesto.
termino diciéndole a tu público que se preparen, porque esta obra es una montaña rusa y el carrito no empieza en el suelo como normalmente. El carrito empieza allá arriba, en la altura, y cae desbocado y no para hasta el final. Eso es lo que van a encontrar cuando vean hijas e hijos. Los
Una
esperamos y te agradecemos muchísimo.
maravilla. Muchas gracias. Un abrazo
Chao,
grande.
Joaquín. Un abrazo.
Ay, Dios mío. Me falta la resistencia. Que tú me miras de medio lado, me estás mirando de lado a lado. Que ya verás la puñaladita que por tu querer he mandado. Que ya verás la puñaladita que por tu querer he
Jelly, 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 j
Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Cuando te escribo, olvido lo malo.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.